presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez. Auspicio de BUK, Software Integral de Recursos Humanos, y Sura Inversiones. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana con un minuto. ¿Cómo les va? Buenos días. Bienvenidos a Duna en Punto, jornada de día viernes, es 15 de enero. Terminando la primera quincena de enero ya, con algunos que no sé si podrán o no, pero salir de vacaciones antes. Que ¿cómo te va, Josefina Stavrakopoulos? Buenos días.
Bien, muy bien.
Fíjate que antes uno siempre sacaba la cuenta. Ok, aquí hay una gran cantidad de gente que va a salir esta primera quincena. Otros que llegaban, siempre se hacían las ecuaciones respecto a la gente que iba saliendo, los que iban llegando, el recambio de veraneantes, que se llamaba en algún momento a propósito de las vacaciones, de la temporada estival, que particularmente en este año son totalmente diferentes, totalmente distintas, con situaciones complejas desde todo punto de vista, no solamente de lo que está pasando con las vacaciones y la gente que puede salir desde su comuna, desde su región, sino que también desde las comunas y regiones que están alojando a estos veraneantes, a esta población nómade transitoria, si usted quiere llamarla, por estos días, tomando en cuenta lo que significa el inicio de las vacaciones. Vamos a estar hablando de eso porque a propósito de lo mismo hay una relación muy estrecha entre el permiso especial de vacaciones y los contagios que se han ido generando en el último tiempo. Vamos a hablar también de lo que fue ayer la ENADE 2021, el inicio del encuentro nacional de la empresa, con discursos bien, no encendidos, pero sí bien de llamado, sobre todo el que hizo el presidente de la CPC, de la Confederación de la Producción y del Comercio, Juan Sutil, respecto al ingreso mínimo garantizado, las declaraciones también del propio ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que habla de la tributación que debiera haber más real, más cercana respecto a las empresas, y todo gatillado por este año tan interesante de todo punto de vista, tan decisivo desde todo punto de vista, tomando en cuenta lo que iba a significar el proceso constituyente y las soluciones desde el punto de vista político, económico, social, para aquella gente que hoy día es afectada desde el punto de vista de la economía, del empleo y también de lo que se significa la pandemia. Estaremos mirando también lo que pasa en los Estados Unidos, a la cuenta regresiva del cambio de mando, de la salida de Donald Trump desde la presidencia y el ingreso del demócrata Joe Biden. Estaremos hablando también de ese tema. Por ahora le contamos que el Ministerio de Salud comunicó un aumento de los casos del 36% a nivel nacional en los últimos 7 días. Hay 4.177 casos nuevos de COVID-19, llegando de esta manera a 24.800 casos activos. En las últimas 24 horas se registraron 90 muertes, anotando un total de 17.294 desde el inicio de la pandemia. En cuanto a los pacientes hospitalizados, ojo con este dato, están llegando a 1.000, de los cuales 56 se encuentran en estado crítico. Estamos hablando de las unidades de pacientes críticos. Y en cuanto a los exámenes PCR, estos llegaron a 54.116, dando una positividad nacional del 7,7%. Son parte de los números respecto al COVID, respecto a la pandemia que está afectando a nuestro país. Ya le vamos a contar además del informe ICOVID que preparan tres universidades, que pone el título de alerta roja para nuestro país por el aumento de los casos en las últimas semanas. Es un informe que se entrega de manera semanal además por parte del ICOVID, donde da cuenta no solamente de la positividad, también de la trazabilidad, y ahí hay una situación todavía al debe. Son parte de las cosas que queremos contar en este Duna en Punto de jornada de día viernes, y esto nos dice el pronóstico del tiempo.
Bueno, va a ser calor. De hecho, hay una alerta de altas temperaturas entre las regiones metropolitana y del Maule que nos da la Dirección Meteorológica de Chile. A esta hora hay 11 grados de temperatura, 11,8 para ser exactos. La máxima va a llegar hasta los 32 y se esperan cielos totalmente despejados. Algo similar se pronostica para el fin de semana. El sábado la máxima va a ser de 30, va a ser bastante caluroso el fin de semana en cuarentena, y ojo con el domingo, la máxima va a llegar hasta los 33. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 10 grados a esta hora, está totalmente despejado y la máxima se pronostica en 20 grados. Para el fin de semana las máximas van a estar en torno a los 19 grados de temperatura con cielos despejados. Concepción amanece con nubosidad parcial, 14 grados a esta hora. Las nubes podrían quedarse durante la tarde y la máxima podría llegar hasta los 19 grados de temperatura. El fin de semana va a hacer calor en Concepción. El sábado se espera una máxima de 22 y el domingo de 24. Y si nos vamos a Puerto Montt, a esta hora tienen precipitaciones débiles. Aires. 9 grados de temperatura máxima de 18 y durante la tarde probablemente van a tener tormenta eléctrica. Para el fin de semana van a tener cielos despejados y máximas que podrían alcanzar los 20 grados de temperatura.
Importante saber los números del pronóstico del tiempo, sobre todo por lo que tú decías. Ayer fueron casi 4 millones de chilenos que ingresaron a cuarentena, van a estar ahí confinados, y los que, como nos toca a nosotros, la región metropolitana, gran parte de la región metropolitana, vamos a iniciar también cuarentena el día de mañana, tomando en cuenta la fase 2 en la cual se encuentran esas comunas. En nuestro sello, nuestra marca registrada, que tiene que ver con la participación de nuestros infiltrados, hoy día vamos a conversar con Mariana Marusic, periodista de Pulso de La Tercera, que nos va a contar sobre la esperada reforma de pensiones. Tanto tiempo, la tan anhelada reforma de pensiones. ¿Avanzará en el Congreso antes del cierre legislativo? Es la pregunta que nos viene a responder Mariana Marusic. Y Seba Rivas, Sebastián Rivas, editor general de Audiencias de La Tercera, nos va a hablar sobre Mitch McConnell, el hombre clave para Donald Trump, pero también para Joe Biden. 7:06 minutos, 7:06, estos son los titulares.
Las comunas que concentran la mayoría de los turistas registran un fuerte aumento de casos activos. Valparaíso lidera el listado. Algunos territorios incluso duplican sus contagios durante las últimas 2 semanas. La Fiscalía de Valparaíso sumó más de 500 causas por falsificación de permisos. La fiscal regional informó que los delitos contra la salud pública aumentaron 700% en 2020. La persecutora aseguró que respecto de la causa por lesa humanidad, es probable que cite a declarar el presidente Sebastián Piñera. El gobierno rechazó el proyecto que busca despenalizar el aborto, luego de que el miércoles comenzara a discutirse en la Cámara una iniciativa impulsada por diputadas de la oposición. La ministra de la Mujer, Mónica Salaquet, manifestó ayer que Chile cuenta con una ley de aborto en 3 causales. El Banco Central más que duplicó el dinero que circula en la economía en 2020. La base monetaria de la entidad subió 145% interanual, el mayor incremento del Banco Central desde que hay registros, con excepción, eso sí, de marzo de 1992. Los tribunales han congelado unos 5.000 millones de pesos de las cuentas de Itelecom. La empresa ligada al caso Luminarias LED pidió acogerse al plan de reorganización. Sus pasivos suman 17.523 millones de pesos. El objetivo de la medida es evitar la quiebra. En noticias del mundo, Estados Unidos se incluyó a Xiaomi y a otras 8 empresas chinas en la lista negra por sus vínculos con el ejecutivo chino. Esta sanción, a pocos días de que acabe la presidencia de Donald Trump, le prohíbe a cualquier empresa o inversor estadounidense invertir en la compañía con sede en China. Indonesia confirmó al menos 3 muertos y 200 heridos tras el sismo de magnitud 6,2. El temblor tuvo su epicentro a 36 kilómetros del sur del distrito de Mamuju, una provincia de Celebes Occidental, y una profundidad de 18 kilómetros. Miles de personas fueron llevadas a diversos albergues temporales. 7:08 minutos.
Está despejado Santiago, 12 grados de temperatura hasta ahora. Vamos de inmediato al detalle de las informaciones, partiendo por la pandemia. Ya vamos hace poco rato los números de las últimas 24 horas que entregó el Ministerio de Salud, y nos queremos abocar ahora a otros números que son de verdad preocupantes, porque cuando uno lee el título y dice Chile está en rojo frente a la pandemia, y destaca que ese título pertenece al ICOVID, que tiene que ver con esta iniciativa liderada por la Universidad de Chile, la Católica y también la Universidad de Concepción, que presenta su informe número 23, que es un documento que se elabora semanalmente y que advierte que nuestro país está en rojo frente a la pandemia, con alzas de contagios en todas las regiones, y cifras también preocupantes sobre 3 cosas, la trazabilidad, la positividad y la ocupación hospitalaria. Esos 3 conceptos son importantes para ver en qué situación nos manejamos, en qué situación estamos como país y cómo estamos enfrentando esta enfermedad. Y desde ese punto de vista, los tres indicadores en todas las regiones están pasando por situaciones bien complejas. El documento, insisto, es el informe número 23 del ICOVID Chile, advierte un aumento del 29% en el número de casos nuevos a nivel nacional y pasa de 15,5 a 19 casos nuevos por 100.000 habitantes, lo que empeora al comparar este periodo con la primera semana de diciembre, marcando un crecimiento, escuche bien, de 143% en el número semanal de infecciones. Al menos así lo detalla este documento. Y en varias regiones se ven alzas aún mayores en la última semana. Fíjese que en Antofagasta, por ejemplo, el alza respecto al crecimiento de casos es del 79%, 78% en Arica, 76% en Los Ríos, 71% en Aysén y 64% en Los Lagos. Salvo Antofagasta y Arica, la situación también es compleja para la las regiones de la zona sur de nuestro país. Y los que elaboran este informe, los expertos del ICOVID, también puntualizan algo bien importante. Dicen, no se observaron regiones con disminución significativa en el número semanal de casos nuevos. Todas las regiones presentan una carga de enfermedad en valores de rojo, lo que significa que la propagación de la enfermedad está en una situación crítica y también en aumento. Si miramos el informe este, que es el 23, y miramos con el 21, tratamos de comparar, créame que las diferencias, si bien no son tan grandes, pero muestra un alza y una preocupación en todos los casos. Y habla también de lo que está pasando en regiones. Fíjese que en el extremo norte de nuestro país, ahí se concentra el mayor aumento de casos en el último mes. Sin embargo, los mayores niveles de carga de enfermedad se siguen observando en las regiones del sur de nuestro país. Lagos y Aysén son preocupantes, destaca este documento, pero también habla de un fuerte aumento de positividad respecto al mes de diciembre. Fíjese que la semana analizada hubo 16,3 test por 1,000 habitantes, retomando un crecimiento luego de la disminución por efecto de la fiesta de fin de año, pero sin embargo la positivididad a nivel nacional es de 8,8%, establece el informe ICOVID, y dice que todas las regiones muestran alzas en su positividad, y especialmente preocupantes son Tarapacá, la Araucanía, Los Ríos y Magallanes por sus altos valores y aumento de las últimas dos semanas. ¿Qué pasa en materia de trazabilidad? El informe puntualiza que los tres indicadores analizados no muestran mejoras significativas desde octubre, lo que es sumamente preocupante dado el alza en todos los demás que tiene que ver con la carga de positividad y también la ocupación hospitalaria. Tres conceptos que hoy día están de manera, con números bien en rojo, bien preocupantes, bien inquietantes desde ese punto de vista que nos enferma, que nos entrega este informe ICOVID. De la última semana, que es el número 23. Así que nos llama la atención, nos tiene que llamar a la ocupación y también a la preocupación, dando cuenta de esto. Y decíamos que los números van necesariamente reflejados y van en caminos paralelos con lo que estamos viviendo ahora en esta época estival, que tiene que ver con las vacaciones, con los permisos y particularmente, José, con lo que pasa en aquellas regiones que tienen números rojos y que están recibiendo además veraneantes.
Sí, porque hay un importante aumento de números de casos activos en las últimas dos semanas, por lo menos en las comunas que actualmente están concentrando a la mayor cantidad de turistas nacionales, por lo menos así se evidencia en los informes epidemiológicos y se compara el informe 81 que se divulgó el 29 de diciembre con el último que se dio a conocer ayer. Es preocupante los datos. Al analizar los datos, algunos territorios duplican incluso sus contagios activos durante este periodo de tiempo. Y en ese contexto, la comuna que notó una mayor alza fue Valparaíso, que pasó de 261 casos activos a 538, lo que representa un aumento de 277 contagios. Algo similar pasa con Viña del Mar, que subió de 208 a 441. El listado también está La Serena, que anotó un aumento de 76 contagios, pasó de 64 a 140, mientras que Coquimbo subió de 53 a 117. El grupo lo completan Algarrobo, que aumentó en 8 casos, Pucón registró un alza de 7, El Tabo subió 2 casos activos y el Quisco, que se mantiene igual que a fines del 2020. En tanto, la única comuna turística que bajó sus contagios fue Cartagena, que disminuyó en 7 casos, y también Villarrica, que registró 24 pacientes menos, una gran cantidad, igual una baja importante tuvo Villarrica. Ahora, hay preocupación respecto a las tres regiones que les comentaba que está recibiendo más turistas, sobre todo porque están teniendo una gran cantidad de contagios. ¿Qué va a pasar con el permiso de vacaciones? Bueno, eso está en verse. Lo que sí se ha visto es que hay una duplicación de solicitud de permisos. En una semana ya se llegó a los 479,000 permisos de vacaciones.
Así que, atento con eso, relación estrecha de lo que está pasando en regiones, de lo que está pasando con las medidas restrictivas sanitarias por parte de la autoridad. Va a ser un fin de semana importante en la toma de decisiones, va a ser un fin de semana importante este respecto a qué es lo que pasa para la segunda quincena de enero, y tomando en cuenta además que hay un comportamiento inusual, no solamente en la cantidad de permisos que se han ido entregando, sino que también de la cantidad de gente que está buscando los caminos alternativos para llegar a sus destinos y evitar, por cierto, las fiscalizaciones. Eso ha ido en aumento también, así como también los casos que hemos ido conociendo en el último tiempo. Así que muy atento a lo que pasa, no solamente con la situación de los últimos números de las 24 horas, sino también lo que se podría proyectar para los próximos días desde el punto de vista de la trazabilidad, de la positividad, de los nuevos casos, pero por sobre sobre todo de el aumento que se ha ido generando y que ha sido bien sostenido, sobre todo en las últimas semanas, de las unidades de pacientes críticos, que ahí hay una situación compleja que podría agravarse en el transcurso de las próximas, de los próximos días. 7:15 a.m.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Vamos a materia económica. Cuando a principios de diciembre se aprobó el proyecto de ley que permitía un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, tenía una diferenciación respecto a lo que había pasado con el primer retiro. Y una de las preguntas que se hacía, ¿cuánto tendrá que tributar uno si es que efectivamente hacía uso de ese segundo retiro del 10% de los fondos previsionales? Esto estaba determinado, obviamente, por el mismo proyecto de ley que fue aprobado, pero además establecía ciertos rangos en los cuales la tributación iba a ser diferente, tomando en cuenta los ingresos que tenía la persona que iba a acceder a ese segundo retiro del 10% de los fondos previsionales. Y ayer se entregó un dato bien importante porque lo entrega el Servicio de Impuestos Internos, que da a conocer la circular definitiva que de alguna manera aterriza los principales aspectos tributarios del segundo retiro de estos fondos previsionales. Es un documento que fue firmado por el director del servicio, Fernando Barraza, que entre otras cosas ratifica lo incorporado en esa ley aprobada a inicios de diciembre por el Congreso, como por ejemplo que el retiro de los fondos deberá pagar impuestos cuando quien lo realice obtenga una renta imponible superior a 30 unidades tributarias anuales, algo así como 1.530.000 pesos mensuales aproximadamente en el año del retiro. También precisa el documento que para el cálculo de las 30 unidades tributarias se va a considerar todas las rentas brutas grabadas con el impuesto global complementario, descontándose las deducciones que permite la legislación tributaria, como por ejemplo el beneficio por créditos hipotecarios. Entre las rentas grabadas con este impuesto y que deben incluirse en dicho cálculo están, por ejemplo, los dividendos, los retiros, los honorarios, las dietas, las rentas de capitales mobiliarios, los sueldos y pensiones, entre otras, es lo que señala este texto que fue firmado por el director del Servicio de Impuestos Internos.
Oye, y por el contrario, se enumeran los ingresos no constitutivos de renta que no se consideran imponibles para el cálculo de las 30 UTA, como el aporte fiscal para la clase media y el préstamo solidario del Estado. Y ojo también acá, porque en caso de que el retiro se realice en dos cuotas y de afectar con impuestos, se va a declarar a través del formulario 22 de la operación renta bajo el siguiente esquema. Por ejemplo, si la primera y la segunda cuotas son pagadas en diciembre del 2020, el monto total deberá ser declarado en abril del 2021. Pero si la primera cuota es pagada en diciembre del 2020 y la segunda en enero del 2021, la primera cuota deberá declararse en abril del 2021, mientras que la segunda en abril del 2022. Es parte de lo que dice esta circular del Servicio de Impuestos Internos. Esta misma circular, digo, instruye a las AFP a que se encuentra afiliado, la persona que realice el retiro deberá informar al Servicio de Impuestos Internos el monto pagado por este concepto en el año que corresponda, por supuesto, el rescate efectuado. Así que son parte de los lineamientos de esta circular que da cuenta de cómo tributará este segundo retiro de fondos de las AFP, o sea, teniendo un sueldo mayor a los 1.530.000 pesos.
1.530.000 pesos, que es lo que establece el proyecto de ley, que lo aclara, por cierto, esta misma circular entregada por el Servicio de Impuestos Internos y que da cuenta de los rangos de tributación, tomando en cuenta todos los elementos que se van a ir incorporando, decíamos, las dietas, las rentas de capitales y todos aquellos honorarios que se van sumando para llegar a esta cifra y cuánto tendrá que pagar como tributación aquella persona que va a hacer uso de este retiro del segundo retiro del 10% de los fondos previsionales. Es un documento aclaratorio de todo punto de vista para quienes saquen la conclusión y en definitiva determinen hacer uso de este segundo retiro. Los plazos también son muy, muy establecidos respecto a hasta cuánto tiempo tiene para hacer uso de esto. Todavía estamos en el mismo plazo para el primer retiro. Se acordarán ustedes que hay un año de plazo todavía para ese primer retiro y la misma rige para el segundo retiro de los fondos previsionales. ¿Vendrá? Esto es parte de una discusión que se viene generando desde el año pasado a raíz de lo que significó el proyecto de ley que generó el primer retiro y además de lo que significa esta iniciativa del gobierno con el segundo retiro y un tema pendiente que tiene que ver con la reforma a las pensiones, que seguramente lo vamos a hablar un ratito más con la Mariana Marusic respecto a esta situación. Se quiere avanzar rápidamente en esto, pero es una de las políticas que, dicho sea de paso, ayer el propio ministro de Hacienda, Ignacio Briones, criticó en en el inicio de la ENADE 2021. Habló, por cierto, de situaciones populistas como esas que deberían estar afuera de discursos desde ese punto de vista de lo que decía el ministro de Hacienda. Así es que importante esta aclaración, esta circular definitiva que entrega el Servicio de Impuestos Internos sobre cómo tributará el segundo retiro de fondos de las AFP. 7:20 a.m.
Yeah. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul.
Can't stop the feeling. Justin Timberlake es lo que escuchamos porque miramos los ojos en los Estados Unidos a propósito de varias cosas, pero por sobre todo lo que va a pasar el próximo día, miércoles 20 de enero, que tiene que ver con el cambio de mando en ese país. Y este personaje, Justin Timberlake, y justo a Demi Lovato, van a ayudar a celebrar la toma de posesión de Joe Biden como nuevo presidente de ese país durante un especial de televisión repleto de estrellas este próximo día miércoles. Va a participar también el rockero Jon Bon Jovi y el actor Tom Hanks, que será el anfitrión de este evento que va a durar, dicen, por lo menos 90 minutos, llamado Celebrating America. Es parte de lo que se va a generar ese próximo día 20 de enero con este especial, con este programa, y me imagino muchos estarán también de manera remota. Hay que estar atento a lo que pase ese día respecto a la misma ceremonia y cómo se va a llevar adelante. Sabido es que el señor Donald Trump no va a participar de la ceremonia de asunción de Joe
Biden.
Pero
¿sabes quién va a estar también alegrando a la gente?
¿Dentro de los artistas?
Dentro de los artistas, J-Lo y también Lady Gaga.
Ah, mira. Dos de las que a ti te encantan.
Sí.
Aprovechamos esta canción para saludar también a nuestros auspiciadores. Pagar remuneraciones puede ser un dolor de cabeza. Ahorra tiempo en tareas administrativas e inviértelo en lo que realmente importa: tus colaboradores. Ingresa a book.cl, BUK.cl, y descubre el software integral de recursos humanos más completo del mercado. Y en Sura suman valor a tus inversiones, asesorándote para cumplir tus metas y sueños con la mayor oferta de productos de inversión del país. Nos vamos a la pausa. Al regreso, yo le decía, vamos a tener a nuestros infiltrados, Mariana Marusic, que nos viene a responder la siguiente pregunta: ¿avanzará en el Congreso antes del cierre legislativo la reforma de pensiones? Y también don Sebastián Rivas, que nos viene a hablar sobre Mitch McConnell, el hombre clave para Donald Trump y también para Joe Biden. Al regreso de esta pausa, estamos con los infiltrados.
Este año será distinto, porque como empresa nos decidimos por Book, un software integral de gestión de personas para atender todas las necesidades del área de recursos humanos y de tus colaboradores, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Ahorramos tiempo, firmamos digitalmente, realizamos evaluaciones de desempeño, mediciones de clima, procesos de selección y entregamos beneficios en tu empresa. Todo lo que necesitamos en una sola plataforma. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Visita buk.cl.
Con Saturday Night Fever, los Bee Gees lideraron el renacer de la música disco de finales de la década del 70. De paso, crearon la banda sonora más vendida del mundo por las siguientes dos décadas, con más de 25 millones de copias facturadas. Esto es parte de lo que escucharás hoy en Sintonía Crónica Discografía desde las 8:30, aquí en Duna, sonidos de tu mundo.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El capitalismo, tal y como lo conocemos, podría evolucionar hacia un capitalismo regenerativo, cuyo objetivo es internalizar los costos, los beneficios sociales y ambientales y garantizar que estos se reflejen en el precio relativo de los bienes y servicios. Este nuevo concepto llevaría a más empresas a innovar de manera sostenible, ya que los mercados valoren y recompensen esas prácticas comerciales. Como resultado, cada vez más capital se movilizaría para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el Acuerdo de París. ¿Cómo logramos la transformación necesaria para establecer ese nuevo sistema? El comportamiento de las empresas y los inversores serán cruciales para esto, ya que impulsar el cambio de las reglas del juego está en sus manos. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:25, iniciando nuestro segundo bloque acá en Duna en Punto, en la 89.7, con nuestro sello, con nuestra marca registrada, con nuestros infiltrados. Saludamos de inmediato a Mariana Marusic, periodista de Pulso de la Tercera. Mariana, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias, saludos.
Y don Sebastián Rivas, editor general de Audiencias de la Tercera. Don Sebastián, ¿cómo le va a usted? Buenos días.
¿Cómo está, don Rodrigo Álvarez? Muy bien.
Bien, pues, ¿y ustedes? ¿Todo bien, no? Como día viernes.
Todo bien.
Como día viernes.
Como sí, día viernes. Supuesto.
Como día viernes en pandemia.
Sí.
Viernes en pandemia,
¿eh? Es bien raro porque a puertas, para los que estamos en fase 2 de transición, a puertas de la cuarentena. Y los que.
Estamos listos para no encerrar.
Para ir a encerrar. Y los que comenzaron ayer en cuarentena, bueno, se vienen días complejos, sobre todo cuando uno ve que el pronóstico del tiempo va a decir que hay 32 grados como máxima para el día de hoy. Y el fin de semana se viene un poquito peor. Doña Mariana, a ver, ha sido un tema tan debatido, tan anhelado también en la reforma a las pensiones, que cuando uno mira, y los conversamos hace poco rato con la José Stavracopoulos respecto al retiro del 10%, el primero y el segundo, uno dice, bueno, ¿cuándo va a llegar esto? ¿Cuándo se le pone acelerador a una reforma que se viene hablando hace, no sé, 7, 8, 9 años y todavía no prospera? Y tú planteabas hoy día a propósito de esto, ¿cuánto falta para la reforma de pensiones? Y hay quienes han dicho que la meta es destrabar la reforma este mes de enero. Otros incluso buscaban sacarla este mes. ¿Cuán cerca estamos de aquella posibilidad? Sobre todo en un congreso bien dividido respecto a este tema y bien convulsionado, ¿no?
Sí, para ponerlo un poco en perspectiva, Chile lleva más de una década ya sabiendo que tiene que hacer una reforma de pensiones y cambios al sistema. Nada de eso se ha producido en todos estos más de 10 años. Ahora hay una reforma que está hace más de 2 años ya en el Congreso, en el Senado lleva prácticamente 1 año y no ha tenido ningún avance en el Senado. Ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, pero el Senado quiere hacer cambios de fondo, al final la oposición del Senado. Entonces se han sentado a conversar con el gobierno de forma esporádica durante este año, dada la crisis, claramente tuvo que postergarse todo esto por mucho tiempo, pero no se ha podido retomar la verdad, y ahora, recién ahora, este mes, se están sentando a conversar de manera bastante seguida, se han retomado las conversaciones. Lo cierto es que el senador Juan Pablo Leterier, que es uno de los que lleva las negociaciones en la oposición, ha manifestado que ellos quieren sacar el acuerdo, un acuerdo marco, este mes. ¿Pero qué significa eso? Eso no significa que vayan a ingresar indicaciones este mes, que vaya a salir el proyecto en el primer trimestre. Eso simplemente significa ponerse de acuerdo en que pueden avanzar hacia algunas ideas que comunes al final en los 5 temas que ellos han planteado, que son los fundamentales para esta reforma. Entonces, en eso es lo que están ahora. Lo cierto es que, por ejemplo, el senador Carlos Montes, de la Comisión de Hacienda, dijo que no ve por dónde que salga este mes un acuerdo. Entonces son distintas las opiniones. Lo cierto es que, bueno, los temas principales en los que están hoy debatiendo son 5, como te comentaba, la creación de un pilar de seguridad social, que la verdad es que ese es probablemente uno de los temas que pone los mayores nudos. El 6%, ahí está también probablemente la discusión de qué va a pasar con el 6% de cotización adicional, que al final son 6 puntos, pero la verdad es que con los 2 retiros del 10%, la gente que lo hicieron, ahí ya te comiste 4 puntos de esa cotización adicional, o sea, te está subiendo 2 puntos la pensión nomás. Entonces, por eso también ahora se está hablando de poder subir incluso a 8% la cotización adicional, y que esos 2 puntos nuevos que se incorporarían en esta reforma sean mediante exenciones tributarias o impuestos al consumo. Todo eso es lo que están conversando. Entonces, es una conversación tan profunda y tan amplia, y como la oposición quiere que vaya toda solidaridad, la verdad es que se van a ver más los temas amplios, no es que vayan a estar redactadas las indicaciones, ni mucho menos. El segundo punto que están discutiendo es la organización de la industria. Eso es lo que más preocupa a las AFPs, claramente. De hecho, las AFP están bastante preocupadas por este proyecto y lo que pueda salir del Congreso, en vista también de que fueron aprobados ya 2 retiros. O sea, si fueron aprobados 2 retiros, ellos ven que puede salir cualquier cosa en esta reforma. Bueno, en ese sentido hay varias cosas que se están hablando, la licitación del stock de afiliados vigentes, por ejemplo, etcétera. Un tercer punto que están discutiendo con el gobierno son cuáles son los entes públicos que habría que crear. El cuarto punto es el rol del Estado en el pilar básico solidario. Y como quinto está la comisión de usuarios. La verdad es que sí, ahora la Comisión de Hacienda también se sumó a las conversaciones junto a la Comisión de Trabajo del Senado con el gobierno, y sí podría pasar que este mes haya algún tipo de acuerdo y que eso lleve a votar solo en general el proyecto. Eso es lo máximo que se podría sacar este mes. La idea es votar la idea de legislar. De hecho, el senador Letelier lo que dijo es que este mes ellos van a votar el proyecto sí o sí. Si se llega a acuerdo, van a aprobar la idea de legislar, y si no se llega a un acuerdo, lo más probable es que voten el proyecto que viene de la Cámara de Diputados y se rechace, y de esta manera quedaría una reforma de pensiones para un siguiente gobierno. Una vez más, ya han pasado, la verdad, varias reformas y no hay caso. No. Los técnicos están más o menos de acuerdo ya en todas las cosas que hay que hacer, pero es el mundo político el que no se ha podido poner de acuerdo en todos estos años. Así que, bueno, hay que esperar a ver cómo se desarrolla esto en los próximos días, pero todos estos días han estado reunidos. De hecho, asisten los ministros a las reuniones junto con los técnicos y los mismos senadores. Así que, a ver, al menos se están reactivando ya las conversaciones bastante. Eso es, o sea, importante.
Mariana, eso te iba a decir, es importante que se reactiven las conversaciones, pero yo no sé si el momento de reactivarlas hoy día, y no es una frase mía, sino que quiero colgarme de lo que tú también decías de la propia industria, y particularmente lo que han dicho de la asociación de AFP, que efectivamente no se puede apurar una discusión hoy día respecto a una reforma de pensiones, sobre todo porque no sabemos cuál es el impacto que va a dejar la pandemia en nuestro país. Eso como primera cosa. Y segundo, tú te acuerdas mejor que nadie que efectivamente incluso la propia asociación de AFP pide que la cotización debiera llegar hasta el 20%, tomando en cuenta el efecto o lo que significó estos dos retiros del 10, para al menos tratar de compensar a aquella gente que hoy día no tiene un peso en sus cuentas.
Sí, la verdad es súper inédito también en harto tiempo que la asociación de AFP haya dado a conocer una propuesta conjunta. Se pusieron de acuerdo al final todas las AFP en el tema de la reforma para dar propuestas específica, y eso no es nada fácil. Pero sobre lo que tú hablas, sí, el gobierno también ha dicho que están dispuestos a dar una mayor gradualidad a la cotización del 6% adicional, que ya era gradual, con tal de no afectar el mercado laboral. O sea, en ese tema se tienen que hacer nuevos estudios y ver todo el tema. Y por otro lado, el tema del 20% de cotización adicional, eso sí ya ha sido más o menos descartado. Que se pueda ir a esos niveles de la OCDE, al 18% sí, tal vez se podría llegar, que es lo que se está evaluando ahora, en vez del 16% que propone la reforma de pensiones. Y igual hay que pensar que la verdad es que esta reforma no les gusta a las AFP. Tienen mucha incertidumbre respecto a qué puede pasar con la industria, porque si existe una separación de la industria, como se ha propuesto mucho, eso podría ser inviable muchas veces que sigan funcionando algunas AFPs probablemente. Entonces, son temas que tienen que evaluar bien en profundidad, y claro, ellos la propuesta que hicieron va más que nada, ellos proponen tres puntos principales: la eliminación de lagunas, que eso la verdad es que es un tema que ha sido bien transversal entre los técnicos también, que hay que eliminar las lagunas. Un segundo punto es el aumento gradual de la edad de jubilación, que la verdad es que las mujeres tenemos una edad de jubilación bastante baja en el país, 60 años, mientras tenemos la mayor expectativa de vida en comparación a los hombres. Y un tercer punto es el alza progresiva de los niveles de cotización, que es lo que tú decías, que sea similar a la OCDE, que vaya a un 20%, pero la verdad, ya subir un 16% es un avance importante, que ahora se esté pensando en un 18%, también es bastante relevante, y como tú decías, en medio de una pandemia, llegar a un 20% tal vez no sea lo ideal todavía, pero bueno, el gobierno está dispuesto a darle toda la gradualidad que sea necesaria a esta cotización adicional, y así lo han manifestado.
Ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa con la reforma de pensiones, así si efectivamente este mes de enero puede ser clave, al menos en retomar las conversaciones y a ver cuánto se avanza con este proyecto en el Congreso. Don Sebastián Rivas, ¿por qué pasa a ser tan, de verdad, tan importante en los próximos días el líder republicano del Senado, el señor Mitch McConnell? Y te lo pregunto no solamente por su carácter, por su protagonismo, Pero ¿por qué pasa a ser tan importante para uno y para otro? Para Donald Trump, pero también para Joe Biden, si estamos hablando de un republicano.
Mira, Rodrigo Álvarez, los medios estadounidenses lo definen como el hombre clave del momento, porque entre otras cosas dicen, todo el mundo está mirando qué va a hacer Mitch McConnell con respecto al juicio político de Trump. Ese es el punto número uno. Primero, ¿quién es Mitch McConnell? Porque lo más probable es que no lo hayamos escuchado muchas veces. Mitch McConnell es el líder de la, hasta ahora, mayoría republicana en el Senado. Es la figura que durante los últimos 6 años ha controlado la Cámara Alta de Estados Unidos, sumamente poderosa. Es quien maneja los tiempos para discusiones, por ejemplo, de paquetes de estímulo, de nominados judiciales, y lo ha hecho con una maestría bastante, bastante reconocida. En general, digamos, hay gente que le carga a Mitch McConnell, hay gente que le encanta a Mitch McConnell, pero todos coinciden en que es un político profesional en términos de cómo maneja los tiempos, de cómo sabe jugar sus fichas, y va a seguir siendo el líder de la, desde un par de días más, minoría republicana, porque recordemos que el Partido Demócrata ganó 2 cupos en Georgia que todavía no asumen en el Congreso, y con eso finalmente van a llegar a un empate que se desempata desde el minuto en que Kamala Harris asuma como vicepresidenta. Va a ser 50-50 con el voto decisivo de Kamala Harris. Va a asumir la mayoría demócrata, pero Mitch McConnell sigue siendo la contraparte. ¿Y por qué es tan importante para uno o para otro? Primero, es importantísimo para Donald Trump porque es la persona donde es el hombre que va a guiar los votos del Senado de la mayor parte de los senadores republicanos. Mitch McConnell está indignado con Donald Trump y lo ha hecho saber públicamente, con gestos, con filtraciones, a partir de no solamente el asalto al Capitolio, sino que también de la postura que él tomó después de las elecciones. Mitch McConnell en privado, según los medios estadounidenses, culpa a Donald Trump, entre otras cosas, de perder la mayoría del Senado. Con la actitud de decir, bueno, y yo gané, y esto es mentira, y Joe Biden no ganó, y quiero un recuento, en medio de una pelea senatorial que se estaba dando en Georgia, sumamente crítica, y donde lo que dice McConnell al final es que nunca se pudo usar el argumento clave, que era, necesitamos estos 2 senadores para controlar el gobierno de Biden. Pero si tu líder máximo no reconoce que va a haber un gobierno de Biden, está un poco atado de mano. Y después de eso, McConnell es, sobre todas las cosas, un institucionalista. Entonces, él, de hecho, es el quien dio el primer discurso el pasado miércoles, cuando se estaba dando la sesión del Senado y en simultáneo de la Cámara de Representantes para confirmar los resultados electorales, y dio un discurso muy duro contra Trump, en el fondo, diciendo que este es el voto más crítico de su carrera política. McConnell tiene ya más de 40 años de carrera política, y ha pasado por varias cosas, votos de guerra, este es el voto más crítico. Hay que decirle a las personas que acá, en el fondo, no hay un fraude, puede haber puntos específicos, pero esta elección ni siquiera es peleada. Y cuando termina McConnell de hablar, invade el Capitolio. Entonces, digamos, quedó una situación bastante tensa. La esposa de Mitch McConnell, Elaine Chao, era ministra de Trump, digámoslo así. Era secretaria de transporte, estaba en la cartera de transporte, renunció a causa de esto. Y McConnell no ha querido señalizar cómo va a votar el impeachment de Trump. Lo cual es sumamente importante por 2 cosas. Primero, porque McConnell ya ha dicho que no va a convocar al Senado para que vuelva antes de tiempo a votar el impeachment de Trump. Eso hace que el impeachment vaya a partir técnicamente el 20, es decir, cuando hay cambio de mando. Y eso hace que hasta el 20, digamos, McConnell se ha mantenido como una especie de misterio. ¿Por qué? Porque muchos dicen que es la manera de controlar a Trump. A Trump todavía tiene poder, a veces nos olvidamos, pero hasta el 20, hasta que se vaya, Trump puede, entre otras cosas, hacer perdones masivos, perdonarse él mismo. Hay una polémica si lo puede hacer o no. Pero, en el fondo, McConnell, escondiendo el voto hasta ese punto, por lo menos lo controla. Y hay quienes ven, quienes dicen que McConnell está sopesando si vale la pena, en el fondo, apoyar el impeachment contra Trump, porque el impeachment, como consecuencia accesoria en un voto posterior, pero que requiere menos porcentaje de votos, podría evitar que Trump vuelva a competir por el cargo de presidente, o cualquier cargo en realidad, pero dentro de los cargos, el cargo de presidente, lo cual significaría para el Partido Republicano una fundación. ¿Por qué es importante a la vez McConnell para Joe Biden? Porque en el Congreso Biden tiene un plan súper ambicioso. Tiene los, como todos los gobiernos, tiene sus 100 días, digamos, donde está centrado sobre todo en estímulos económicos y la lucha contra el COVID-19, que en Estados Unidos ha pegado fuertísimo. Y hay un montón de cosas que tú puedes hacer con la mayoría y que probablemente Joe Biden lo va a hacer, pero en Estados Unidos hay una regla que se denomina el filibuster. ¿Qué significa eso? Que con 60 votos tú puedes hacer lo que quieras. Con 50 no tanto. Con la mitad más uno no tanto. Con 60 votos tú puedes avanzar rápido y si no te pueden, en el fondo, y de ahí viene la palabra filibuster, viene un poco como de saboteo, de piratearte, digámoslo así. Con 60, en el fondo, si no tienes la mayoría, la minoría puede demorar, hacer estrategias, hacer tácticas. Y McConnell tiene una relación personal con Biden de hace muchísimo tiempo. Ambos fueron senadores, han compartido esa relación. A Biden le tocó negociar con McConnell en el gobierno de Obama. Obama ungió, entre comillas, de manera no oficial a Joe Biden como su negociador con el Congreso, en un minuto que el Congreso era republicano. Y lo que dicen varios es que McConnell va a ser clave, sobre todo para que los republicanos no frenen el avance de algunas cosas de Biden, digamos. La voluntad de McConnell y de que cómo pueda ordenar a los republicanos va a depender, por ejemplo, la aprobación de paquetes de estímulo bastante ambiciosos como los que está planteando Biden, que podrían incluir incluso cheques directos por $2,000 para buena parte de la población estadounidense, que es un punto al cual McConnell se ha opuesto, digamos. Pero una cosa es oponerse y la otra es frenarlo, digamos, como tácticamente. Y también hay otra cosa para la que igual probablemente McConnell tiene que dar el sí. En esta primera parte del Senado, en el fondo, cuando asuma Joe Biden, tienen que confirmar a los nominados para su gabinete. Pero lo más probable es que eso ocurra en simultáneo con el impeachment a Trump. Salvo que en el Senado haya un acuerdo para tramitar las dos cosas al mismo tiempo. Y en ese acuerdo, ¿quién es clave? Nuevamente, Mitch McConnell. ¿Por qué? Porque puede vetarlo, puede decir, no, dediquémonos a esto. En general se supone que los primeros días de Biden podrían traer algo así como una ola de algo parecido al bipartidismo que en Estados Unidos hace ya bastante tiempo no se da. ¿De quién depende que eso pase y que no? Probablemente va a ser el señor Mitch McConnell, que en este minuto tiene en sus manos ni más ni menos que el destino de Donald Trump y probablemente el destino inicial también de Joe Biden.
Ahora,
que asume el otro miércoles.
Que asume el otro miércoles, claro. Y muy cortito, Seba, es un tipo además que va a perder el control del Senado porque ya los republicanos no van a tener mayoría. O sea, va a pasar a un protagonismo, a un segundo protagonismo, si tú quieres. Eso como primera cosa. Y segundo, ¿cómo se comportó él en el primer juicio político a Trump?
Bueno, lo primero es que, claro, pierde la mayoría, pero McConnell maneja con mano de hierro en el fondo la bancada republicana, por decirlo así. Nosotros acá en Chile tenemos la experiencia, no sirve de nada que tú tengas mayoría si no eres capaz de ordenar a tus jueces.
A la fila,
entonces,
claro.
50 ordenados todavía es importante, y como te decía, como para varias cosas se necesitan, entre comillas, estos 60 votos para el fast track, probablemente McConnell puede hacer pactos con Trump para lograr a cambio cosas que le interesen. Y en el primer impeachment la situación fue totalmente distinta. McConnell alineó las filas, hizo un juicio express donde no permitió testigos. El juicio de Donald Trump, el juicio mismo duró 21 días, que es de los juicios más rápidos políticos que ha habido en la historia estadounidense. Pero acá McConnell ya ha dicho, miren, en verdad yo no estoy decidido. Que alguien que de tu mismo partido diga, yo voy a escuchar los hechos, igual ya es como que te deja ahí. Y por otra parte, de nuevo, lo que dicen es, se está ponderando cuán riesgoso es para el Partido Republicano al final del día dejar que Donald Trump tenga una opción de volver, porque todas las encuestas después del asalto al Capitolio muestran que si la elección fuera mañana, los partidarios del Partido Republicano, la mayoría quiere como candidato para el 2024 a Donald Trump. Entonces, ¿qué haces tú? ¿Lo bloqueas? ¿No lo bloqueas? ¿Qué es mejor? ¿Qué te da más rédito al final del día? Bueno, todas esas cosas debe estarla ponderando el señor McConnell. Se va a tener un fin de semana bastante interesante para pensar con la almohada.
Al menos va a meditar algo.
Harto.
Mariana Marusich, periodista de Pulso de la Tercera, don Sebastián Rivas, editor general de Audiencias de la Tercera. Un millón de gracias por estar hoy día en el Duna en Punto. Que tengan un buen fin de semana.
Igualmente.
Igual, buen fin de semana.
Cuídense. Vamos a la pausa. Antes quiero contarles que cada detalle y cada tecnología de la séptima generación de Mazda está creada para provocar emoción. ¿No lo crees? Descúbrelo con All New Mazda 3 en Mazda.cl. Mazda Feel Alive. Vamos a la pausa. Ya volvemos con más temas acá al 89.7. Esto se llama Duna en Punto.
Hola, ¿cómo estáis?
Aquí, haciendo fila, amiga. Y después tengo que ir a la AFP.
¿En serio? Yo hago todo online. Veo mi cartola, sigo mis ahorros, proyección de pensión, todo. Habrá que hacer algunas filas, pero no en mi AFP.
En afpcapital.cl puedes hacer todo de forma remota. Escáner previsional, comparadores y sugerencia de fondos, cartola mensual, APB, cuenta 2 y mucho más. Simple, seguro y sin salir de casa. AFP Capital, nuestro mayor capital es trabajar para ti.
Actualidad, anécdotas y los protagonistas del día están en Nada Personal. Matías del Río y Josefina Ríos revisan los temas que marcaron la agenda del día. Información y relajo al estilo de la 89.7. De lunes a viernes a las 19 horas, Nada Personal. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Y tú, papá, por qué tan contento?
Ah, porque es lunes y empieza la semana y...
¿Y?
Ya, me pillaron. Es porque hay descuento en Starbucks con mi tarjeta de crédito Scouchon.
Comienza la semana con un buen café. Con tu tarjeta de crédito Scotiabank, obtén todos los lunes de enero un 30% de descuento en tiendas físicas Starbucks.
Válido hasta el 31 de enero. Descuento se realiza al momento de efectuar el pago. Más información en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
14 minutos nos separan de las 8 de la mañana, iniciando nuestro tercer bloque en Duna en Punto, acá en la 89.7. Saludamos de inmediato porque queremos aprovechar cada segundo, cada minuto esta conversación con el presidente de la CPC, de la Confederación de la Producción y del Comercio, don Juan Sutil, a quien ya saludamos. Don Juan, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muchas gracias, Rodrigo. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación.
Juan, si uno generalmente siempre en la ENADE, cuando se hace la inauguración de la Encuentro Nacional de la Empresa, nosotros los periodistas siempre decimos, a ver, ¿cómo estuvo el aplausómetro? Y da la impresión que en su caso, después de su exposición el día de ayer, batió varios récords, mucho aplauso, a raíz de muchas cosas que usted dijo, entre otras, habló de subir la vara ética de los empresarios, proponer también discutir el ingreso mínimo garantizado, que incluso en la Central Unitaria de Trabajadores también fue bien recibido este concepto, don Juan. ¿Con qué sensación se queda a propósito de lo que pasó ayer, pero por sobre todo por las reacciones que tuvieron sus palabras?
Mire, yo me quedo con la buena reacción que conversando y haciendo propuestas más bien unitarias, en un periodo en el cual hoy día más que nunca es necesario hacer propuestas que reúnan y concilien la opinión de muchos, yo creo que nos puede ir mejor. Yo lo dije ayer en mi discurso que la realidad, que la división no hace desarrollo, no hace progreso. Y yo creo que es el momento de mirar las cosas con perspectiva a largo plazo. Yo creo que tenemos que entrar en la discusión de la construcción del mejor país que queremos hacer. Y creo que también es muy importante de revisar los instrumentos con que Chile en algún minuto, y también lo dije ayer, derrotó algunas batallas, como por ejemplo haber salido de cifras superiores al 60-70% de pobreza por allá en la década del 70-80 a menos del 10, pero eso hoy día no es suficiente y tenemos que cambiar la forma de hacerlo. Y los países, Rodrigo, en la medida que van avanzando, si tú los quieres poner en la posición hacia el desarrollo o llegar al anhelado desarrollo, requiere actuar con una mirada distinta, con un Estado eficiente, con un Estado que no malgaste, que focalice bien los recursos, y creo yo que la mejor manera de focalizar los recursos es asignarlos directamente y que las propias personas definan cuáles son sus prioridades. Y eso yo creo que es lo que sacó definitivamente una adhesión de la gente en la propuesta.
Ya, vamos bajando los títulos, don Juan, a propósito de lo mismo que usted está diciendo. Esto de trabajar en conjunto no solamente tiene que ver con los trabajadores, tiene que ver con la empresa, también tiene que ver con el Estado. Y usted hablaba de unidad para llegar al progreso, al tan anhelado progreso. Pero ¿cómo se hace, Juan, cuando los niveles, por ejemplo, de confianza en la política están por los suelos? Y cuando, además, algo que usted dijo también en el discurso de ayer, siguen ocurriendo en malas prácticas en algunas empresas. ¿Cómo se llega a ese tan anhelado progreso cuando vemos estas dos cosas también?
Bueno, yo creo que cuando uno plantea un proyecto, ¿no es cierto? El proyecto requiere de un diseño, un tiempo y una ejecución. Tú te diseñas como persona, entras a estudiar y te recibes en una carrera. Tú partes con un emprendimiento, te transformas en empresario y desarrollas una empresa. Bueno, los países es lo mismo. Y si tú te remontas a la década del 90, Chile ya lo hizo. Chile hizo un proceso de retorno a la democracia. Se definió una forma de hacer las cosas, a mi juicio, bien hecha durante varias décadas, y trajo mucha prosperidad. Pero, sin embargo, esa prosperidad no llegó a todos. Entonces, hoy día, yo digo, bueno, nosotros ya estamos en otra fase, y en la segunda fase, pongámonos bien de acuerdo todos cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque para lograr el desarrollo, se logra a través del esfuerzo, el trabajo, la comunión de intereses, las opiniones, las discusiones, pero no desde la trinchera. Y yo creo que ahí también hay una cosa que es muy importante, Rodrigo, y porque creo que hay una esperanza, porque tenemos un proceso muy claro, con un mandato de la ciudadanía muy potente, para generar un nuevo marco de cómo nos vamos a gobernar y manejar. Y ahí yo creo que también, y lo dije ayer, es muy, muy importante que logremos que calce el sistema político con la gobernabilidad, que hoy día no está calzando. Hoy día hay bastante ingobernabilidad. Tú ves lo que pasa en el Congreso, tú ves cómo no se respetan ciertas formas. Una muy simple: fíjate que el gobierno puso discusión inmediata y urgencia para tratar la firma del TPP-11, un elemento tan importante para el desarrollo, propuesto por la presidenta Bachelet, apoyado por Heraldo Muñoz en su calidad de canciller. Y así todo, el Congreso dice, ¿sabe qué más? Yo no voy a cumplir mi rol constitucional y por lo tanto no lo voy a poner en tabla. Eso es ingobernabilidad, pura y simple, ingobernabilidad. Entonces, yo creo que la nueva constitución, si nosotros la abrazamos entre todos los chilenos, siendo una constitución racional, justa, que mire el futuro, ojo, que mire el futuro y despegarnos de todos estos proyectos reformistas o retora o latinoamericanos, yo creo que Chile tiene una gran oportunidad, porque además todos los chilenos vamos a querer respetar las reglas.
Decía ayer en su misma locución el ministro de Hacienda, lo que enfrentamos hoy día, el gran enemigo es el populismo y su inmediatez. Usted comparte eso y quiero preguntarle si lo comparte y cómo ve este año a propósito de que es un año de elecciones, don Juan Sutil.
Bueno, yo lo comparto, no puedo estar más cerca de la opinión del ministro, y es un riesgo. Los países se van deteriorando cuando ocurre situaciones como yo la que describo. Y así hay muchas otras. Cada cual tiene su rol. Y su rol tiene que ser cubierto y cumplido de acuerdo a las normas que establece la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que estamos hoy día? Estamos en presencia de una realidad en la cual están desordenadas las huestes, si lo quieres poner así para ser bien coloquial. Y eso, por supuesto, que nos hace un terreno fértil para invertir, desarrollar, crecer, avanzar, porque van generando inestabilidades. Entonces, yo creo que aquí el hecho de tener una convención constitucional que va a ser elegida por nuevas personas que van a tener esa responsabilidad donde la violencia no cabe aquí, ¿eh? Lo digo claramente, no cabe, porque aquí lo que cabe es la racionalidad. La gente tiene que pensar, conocerse, discutir, buscar el bien común, no la trinchera. Entonces, con todo eso, yo creo que estamos en un punto de inflexión, Rodrigo, equivalente al punto de inflexión, por ejemplo, que tuvimos en el momento del retorno a la democracia.
¿Tan parecido lo ve usted como eso? ¿Lo ve tan parecido? Y quiero agregarle algo más, don Juan Sutil, a propósito de lo mismo que está hablando usted, toda la esperanza, el optimismo que tiene puesto en la Convención Constituyente, pero cuando ve que en los últimos cuatro días, porque la elección, la inscripciones fueron el lunes, y estamos a viernes, en los últimos cuatro días hemos visto solamente disparos desde uno y otro lado, que no se consiguieron los pactos, que hubo triquiñuela respecto a algunas inscripciones. Ese optimismo como que se va apagando un poco, ¿no?
Bueno, es que yo creo que eso va también a ser sancionado, por la opinión pública. O sea, la opinión pública va, y el chileno es muy sensato, tiene un voto sensato. Entonces, bueno, puede ser que haya ocurrido el despropósito de haber inscrito una campaña específica en algún sector, unos u otros. Pero yo creo que finalmente es la persona, nosotros los ciudadanos, quienes tenemos que juzgar si eso es correcto o no, y tenemos que sancionarlo. Y para eso tenemos la voluntad de votar y poder dejar afuera a quienes corresponda y potenciar a quienes corresponda. Y yo creo que aquí tenemos, Rodrigo, de verdad, yo creo que tenemos un deber cívico muy importante. La ciudadanía tiene que entender la importancia de lo que hoy día vamos a realizar. La Convención Constitucional, yo creo que es lo más importante para los próximos 50 años. Y cuando uno habla de los próximos 50 años, está hablando de el futuro de dos generaciones, o sea, los niños que están naciendo hoy día y los que van a nacer en 25 años más están jugándose hoy día la ficha. O sea, nosotros no podemos defraudar a ese futuro, a esos niños. Entonces, tiene que ser con racionalidad, no puede ser desde la trinchera. Yo creo que la trinchera le hace mal a Chile. Y lo vemos en el Congreso, donde el nivel de vociferación, el nivel de la discusión, a mí me parece que no es el adecuado.
A propósito de lo mismo, don Juan, y lo estamos hablando recién con Mariana Amaro, hiciste periodista Pulso de la Tercera, ¿es momento para discutir, para hablar, para avanzar respecto a una reforma de pensiones?
Mira, yo he aprendido en la vida como empresario a que hay siempre momentos. Es como va a decir, oye, yo no tengo momento de conversar contigo. No, eso está mal. Tú tienes que hacer un break, tienes que ponerte al lado y tienes que conversar. Y yo creo que hoy día es tan imperioso lo que tenemos que hacer para las futuras generaciones que en cualquier momento tenemos que buscar un acuerdo. Y el acuerdo de pensiones también es fundamental, porque han pasado más de una década, mira, Rodrigo, más de una década con informes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de una serie de organismos internacionales que nos dicen, mire, señores, en los países de la OCDE la tasa de cotización es muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque con el 10%, mira, te voy a hacer una cuenta muy simple. Tú trabajas 40 años. El 10%, 40 años, ¿cuántos son? 4 años. O sea, tú te jubilas a los 65, juntaste plata para 4 años. Después tienes la AFP, mal juzgada, a juicio mío, que lo hacen tan bien desde el punto de vista de su manejo y en forma tan correcta como lo han hecho durante mucho tiempo, que te lo han multiplicado por 4 veces o más. Y eso, aún ahí, tampoco te alcanza. Porque con 4 veces, con la proyección de la vida, tampoco avanza. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no discutimos que nos jubilemos en vez de los 65, quizás más adelante, 67, 68, hoy día una persona de 65 años joven? Yo tengo 59, Rodrigo, me siento joven. Y una persona a los 60 años, una mujer, también es joven. Entonces yo digo, bueno, podemos seguir trabajando, la vida es mucho más larga. Eso también lo dicen, perfecto, los organismos internacionales. Entonces yo creo que, ¿por qué no entramos en las discusiones de fondo, el análisis más técnico y menos consigna, menos
frase, dice usted. Sí.
Claro, menos rencilla, Rodrigo, menos rencilla, porque no nos hace bien. Imagínate que yo fuera amigo tuyo y todos los días te tirara una puya. Todos los días. No somos amigos. Entonces, tenemos que conversar.
Cierto. Queremos agradecer esta conversación a propósito con el presidente de la CPC, don Juan Sutil. Muchas gracias, don Juan. Que tenga un buen fin de semana.
Igualmente, Rodrigo. Un abrazo, gracias.
Igualmente, cuídese. Segundos para las 8. Nos vamos rápidamente. Se viene la noticia con Josefina Stavrakopoulos y luego de eso hablemos en off. Que tenga un buen viernes. Buenos días.